Biblia, por favor, en 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7 dice: echando vuestra ansiedad sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros y nos pide que echemos vuestra ansiedad sobre él. Él cuida de nosotros. ¿Podemos entender esto? O sea, vamos a ir agregando cosas, pero Dios cuida de nosotros. Él directamente, el Creador. Vamos al Salmo 46:1. Vamos a ver a David. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es David quien escribe aquí y nos dice quién es Dios. Él es quien cuida de nosotros. Es nuestro protector. Él es, pero necesitamos acudir a Él. Necesitamos utilizar esta herramienta que Dios nos dio. Vamos a Mateo 7:7, por favor. Mateo 7:7. Cristo en la tierra tuvo muchos propósitos, entre esos, ser maestro. Y aquí nos habla acerca de la oración y la regla de oro. Dice: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Tenemos que hacer esa acción. Pedid. Queremos recibir, tenemos que pedir. Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vean que en toda respuesta requiere que nosotros tengamos una acción. Entonces, si queremos recibir, tenemos que pedir. Pero Dios es el que nos da. Pedid y se os dará. Y no sé si ya, aunque ya lo predicamos antes, lo importante que es la oración. Porque la oración nos da acceso al trono de Dios. Subimos directamente al trono de Dios a platicar con Dios, a decirle, a conversar con Él. Subimos al trono y estamos presente frente a Él. ¿Puede imaginarse usted frente a Dios en el trono, pidiéndole, implorándole ahí humildemente? Visualícese así. Y ahora conteste a esta pregunta. ¿Responderían ustedes a sus oraciones? En la forma en que ustedes se comunican a Dios, y si ustedes fueran Dios y estuvieran viéndose a ustedes mismos, ¿responderían a sus oraciones? ¿En la forma en que lo hacemos? ¿Pediríamos la voluntad de Dios, que se cumpliera la voluntad de Dios? Tenemos que visualizarnos así, saber qué es la oración. No es cualquier cosa subir al trono de Dios y poder hablar con Dios directamente. No es cualquier cosa. Pero ustedes tienen ese privilegio, nosotros tenemos ese privilegio. Vamos a Proverbios 10, por favor. Proverbios 10, versículo 24. Dice: lo que el impío teme, eso vendrá. Pero fíjense qué maravillosas palabras estas. Pero a los justos, ¿quiénes son los justos? Pero a los justos les será dado lo que desean. Fíjense, apréndense eso. Al justo le será dado lo que desea, o lo que desea. Eso debe quedar grabado ahí en nuestras mentes. Dios cumple lo que pide, pero en función de sus promesas. Les repito, Dios cumple en función de lo que Él promete. Por eso aquí leemos que los santos reciben lo que desean, lo que desean, que está en función de la voluntad de Dios. Dios cumple en función a sus promesas. Dios no falla. Qué bien práctico. O sea, qué bien práctico recibimos al creer en Dios. Porque Dios es un Dios de verdad. Entonces, en nuestra vida real, en el día con día, qué bien recibimos nosotros práctico. Que utilizamos o que disfrutamos. Qué bien práctico produce creer en Él. Vamos a Tito 1:2, por favor. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, nuestra promesa principal es, ¿qué es? Vida eterna. Vida eterna es una de las promesas y Dios nos la da. Y aquí dice que Dios no miente. Dios no miente. Por eso el señor Armstrong decía: no me crea a mí, créale a su Biblia. Créale a su Biblia. La Biblia es el Verbo comunicándose con nosotros. la palabra de Dios, el verbo. Vamos a Salmo 145, por favor. ¿Vamos muy rápido? ¿O si me van siguiendo? ¿Sí? Salmo 145, versículo 19. Dice que Dios cumplirá, dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Cumplirá el deseo de los que los temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y los salvará. ¿Creen en eso? ¿Que Él va a cumplir el deseo de los que le temen? El deseo de los que le temen. Y escuchará, oirá el clamor de ellos, de los que le temen. Y dice, y los salvará. Y los salvará. Nosotros todos los días oramos. Cuando menos una vez o dos. Todos los días vamos y nos postramos o invocamos a Dios. Pero ¿saben cuáles son los prerrequisitos? Porque la oración tiene prerrequisitos. Y la oración también tiene requisitos, pero estos son prerrequisitos antes de que nosotros vayamos y nos postremos. Dios nos pide que nosotros hagamos. Vamos a ver el primer prerrequisito en Primera de Juan. Primera de Juan 3, versículo 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ah, entonces fíjense, el primer requisito dice, porque cualquier cosa que pidamos, Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Acción. Esto tiene que ver acción con la forma en que vivimos. El primer requisito es obedecer sus mandamientos, ¿no? Quiere decir que para acercarnos a Dios tenemos que guardar su ley. O sea, este requisito está basado en su ley, en la ley de Dios. ¿Cómo es la ley de Dios? Vamos a Romanos 7. Nos regresemos a Romanos 7. Romanos 7, versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Hay equidad. Pero a su vez, dice que es bueno. Produce beneficios. Produce beneficios la ley de Dios. O sea que la ley de Dios nos tiene que dar un estilo de vida diferente a lo que vemos en el mundo hoy. Una vida llena de alegría, de felicidad, de paz. Porque si vivimos bajo la ley de Dios, y la ley de Dios, ¿no?, produce paz, pues nosotros deberíamos de expresar paz. La gente debería estar inspirada en nosotros, porque nosotros inspiramos confianza y paz, porque obedecemos la ley de Dios. Y este requisito dice que está, ¿no?, basado en la ley de Dios. Porque así lo prometió Dios. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es el capítulo que habla acerca de las bendiciones y también de las maldiciones. Deuteronomio 28 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y ahí tenemos el condicional, si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Es una promesa que Dios nos dio, o sea, si oyeres. 28:2, Deuteronomio 28:2, si oyeres la voz. Es condicional. Dios nos promete bendiciones si lo hacemos. Aquí mismo vean el versículo 47. Y le dice al pueblo por qué recibe maldición. Porque no lo hacen. Dice, porque no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro día con día? ¿Cómo servimos a Dios? Con gozo y alegría. Por eso decimos aquí que debemos disfrutar el sábado. ¿Sí? Esto es más que la definición de ser feliz, es mucho más. Feliz se queda así chiquita, porque nosotros obedecemos a Dios con gozo y alegría. Es un gozo, es profundo, que nace de ese deseo de querer hacer las cosas. Y aquí estamos viendo que Dios nos dice que para acercarnos y tener comunicación con Él necesitamos obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos es el primer prerrequisito. El segundo requisito es pida conforme a sus promesas. Tenemos que pedir conforme a las promesas de Dios. ¿Sabe cuáles son las promesas de Dios? ¿Sabemos cuáles son las promesas de Dios? Es como un padre que le dice a su hijo, mira, si tú estudias bien este curso y sacas una calificación de 8.5, yo te voy a premiar y te voy a comprar un regalo, un juguete, un coche, ¿no? Algunos, su papá le dice, algunos. Un coche, pero de escala, de esos de los... ¿Cómo se llaman? Micebox, o no me acuerdo. O Hot Wheels, ¿no? Es algo pequeño, si ustedes quieren. Pero el padre cumple su promesa. El niño saca 8.5 y aquí está el cochecito. Si nosotros como seres humanos, ¿no?, cumplimos nuestras promesas, si actuamos conforme a lo que prometemos, imagínense Dios cómo será con nosotros, cómo nos ve Él desde el cielo. Él siempre va a cumplir sus promesas. Y aquí estamos viendo que este requisito es, pida conforme a sus promesas. Ahora, ¿qué nos prometió Dios? Porque si vamos a pedir, tiene que ser conforme a sus promesas. Vamos a ver una, dice Santiago, vamos a Santiago 5, por favor. Santiago 5, versículo 14. Dice, preguntando, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno de vosotros enfermo? Dice, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y fíjense, y la oración de fe, ¿qué dice que hace? Sanará al enfermo. Otras versiones dicen salvará. Sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ah, fíjense, si hubiere cometido pecados, o sea, la enfermedad también viene por pecado, entonces. Pero aquí, lo que quiero enfatizar con ustedes es la oración de fe. ¿Por qué con fe? Porque está basada ¿en qué? En una promesa. Dios nos promete sanarnos. Dios nos promete sanarnos. ¿Quién es el que sana? Fíjense aquí, lean. O leamos. Dice, y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levanta? ¿El médico? ¿El brujo? ¿El hierbero? ¿Lo que toma? ¿Quién lo levanta? Aquí dice, y el Señor lo levantará. Y el Señor lo levantará. Es una promesa. Y aquí nos pide que nosotros, cuando recurramos a Dios, nos basemos en las promesas que Dios nos hace. ¿Creen que Él cumpla la promesa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí va a cumplir? ¿Sí va a cumplir? Vamos a Malaquías 3:10, por favor, para ver otra promesa que Dios nos hace. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, aquí nos da hasta el propósito. ¿Por qué? Dios lo protegía. Igual, Dios nos protege hoy. Es una promesa. Es una promesa que Él nos está dando. Y si lo prometió y nosotros lo pedimos, Él cumplirá. Él cumplirá todos los requisitos. Él lo va a cumplir. Ha hecho más que eso. Vamos a Hebreos 4, por favor. Hebreos 4. Versículo 16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay que subir al trono de gracia, hay que subir, pero hay que estar en contacto. Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo nos acercamos al trono de la gracia? ¿Cómo subimos al trono? Orando. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios va a cumplir, va a cumplir. Vamos a Juan 15, por favor. Esta escritura es muy bonita, Juan 15. Juan 15, versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Otra condicional, ¿no? Vosotros sois mis amigos, sí, hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿no? Dios nos ha dado a conocer cuál es su voluntad. Porque nosotros muchas veces decimos, pues vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Él nos ha dado a conocer todo. Nosotros conocemos la verdad. Conocemos el propósito. Conocemos del plan de Dios, como oíamos hace rato. Este hombre no lo conoció, el plan de Dios, pero lo conocerá. Pero esa determinación de hacer las cosas la tenía, y no tenía del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos del Espíritu Santo para que nos ayude a ser unas personas con carácter, con mayor determinación para hacer la voluntad de Dios. Dios va a establecer su reino, como lo veremos más tarde, y nosotros tenemos ese conocimiento, conocemos esa verdad. Por eso nosotros tenemos que pedir hoy conforme a las promesas de Dios. Dios nos oye hoy, ayer, mañana y siempre, si mantenemos estos prerequisitos constantemente en nuestra mente. Otro de los requisitos, prerequisitos todavía no está, hay que pedir sin egoísmo. Pedir sin egoísmo. Pedir para servir a los demás, pensando siempre en los demás. El camino de Dios es un camino de dar. Entonces, ese debe de ser nuestra forma de vivir. No podemos acudir a Dios pidiendo cosas que no van. Vamos a Santiago 4.3, por favor. Santiago 4.3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís mal. No podemos pedir egoístamente. Si se trata de un camino de dar, entonces tenemos que pedir por los demás. Pensar en los demás. Tener en nuestra mente los demás. El beneficio en los demás. También tenemos que preocuparnos y ocuparnos de los demás. Ambas cosas, preocuparnos y ocuparnos de los demás. Ambas cosas. Este camino es un camino de acción. El cristianismo es un camino de acción, de hacer, de estar trabajando constantemente en él, de preocuparnos por los demás, por nuestra familia espiritual, nuestra familia física, nuestros amigos, pero también por nuestros enemigos, por los que nos aborrecen, por los que nos odian, por los que nos causan daño. Ese es el camino de dar. Ese es el camino de dar, de eso se trata. Vamos a Filipenses 2, por favor, regresemos a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada, vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es un principio de vida, y es un principio que tiene que ver con la interacción que tenemos. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Ese es un principio, es como una máxima que nosotros conocemos. Podríamos decir que es una máxima. Siempre ver por el bienestar de los demás. Eso es lo que está enseñándonos aquí. ¿Y quién va a creer que es un requisito, no? Dios interviene en todas las interacciones que tenemos con personas. Dios interviene por otras personas también, en la educación, en el matrimonio. El matrimonio es el otro vínculo de gobierno que existe. El primer vínculo es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también es la cabeza de usted, hombre, del responsable del hogar. También es. Y Él ve cómo somos de pacientes, cómo aplicamos la sabiduría con nuestra esposa. ¿Qué interés tenemos con nuestro cónyuge? ¿Nos preocupa más nuestra esposa que nosotros mismos? ¿O nosotros la dejamos que ella se vaya en camión y nosotros nos vamos en el auto? ¿No? Que ella se vaya en el metro y nosotros en taxi. Que ella se vista después de que nosotros nos vestimos. ¿Cuál es realmente nuestro interés en ella? ¿Busca que ella siempre esté bien, sana, confortable? O a lo mejor usted es soltero y dice, ah, ese ni me importa. Está buscando casarse, quiere una pareja y quiere además encontrar la pareja adecuada, si ya la encontró, ni modo, se tiene que aguantar. Pero aguantarse no quiere decir que tienen que vivir mal, aguantarse quiere decir hacer lo necesario para mejorar la relación. Porque cuando uno trata mal a su esposa, no está bien, no está bien. Es un impedimento en la oración. Nosotros los hombres tenemos esa gran responsabilidad. Pedro nos enseña, ¿no?, que si nosotros no amamos a nuestra mujer, ¿qué pasa con nuestras oraciones? Tienen un impedimento, no suben. Por eso la forma en que usted trata a su mujer, la forma en que lo ama, muestra la relación que usted tiene con Dios. Si usted no puede tener una buena relación con su esposa, tampoco la puede tener con Dios, porque su oración está impedida, no sube, no llega. Y entonces, ¿con quién nos interesamos primero? Pues por nuestra esposa, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros amigos, y como decía, hasta por nuestros enemigos, por todos. Vamos a Mateo 5, Mateo 5, 44. Desde el 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ya aquí Cristo estaba magnificando la ley, le estaba dando sentido, o sea, lo que le llaman el espíritu de la ley. El espíritu de la ley quiere decir el sentido, o sea, es algo más profundo que solo el texto de la ley. Por ejemplo, en la antigüedad decía que cometían adulterio siempre y cuando lo sorprendieran en el acto, ¿no?, al hombre y a la mujer. Entonces, si lo sorprendían en el acto, era adulterio. Si no lo sorprendían en el acto, ya no los acusaban. Cuando Cristo vino a magnificar, y el espíritu que le dio a la ley es: si miras a una mujer para codiciarla, pecas. Ah, entonces ya no necesitan ni testigos, ni nada, porque antes se necesitaban testigos. Ya no se necesita. Si en la mente deseamos una mujer, ya pecamos. Ya es pecado. Y entonces aquí nos está diciendo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajáis. Pero fíjense, bendecid a los que os maldicen. ¿Nosotros podemos bendecir a alguien? ¿Ustedes como miembros de la Iglesia de Dios pueden bendecir a alguien? Sí, si nos maldicen, nosotros los bendecimos, les damos bendición, porque tenemos interés en ellos. El beneficio es para otros. Beneficia más al que da que al que recibe este estilo de vida. Siempre va a beneficiar más al que da que al que recibe. Y ese es un prerequisito. Antes de orar, fíjense, antes de orar todavía ni llegamos a la oración. Todavía ni llegamos a la oración y ya tenemos ahí varios requisitos. El otro requisito es: pida con fe. Pida con fe. Vamos a Mateo 17:20, por favor. Mateo 17:20. Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, así miren, así es un granito de mostaza, así chiquitito. Ahí cuando vayan a la casa de Héctor, díganles que les enseñe qué es un granito de mostaza. Es una cosita así chiquititita y crece. Si tuviéramos así de fe, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada. Pero tenemos que combinar las cosas, ¿no? Tenemos que combinarlas. Primero, pues, obedecer la ley de Dios. Después, pedir conforme a las promesas. Si nosotros le pedimos al monte este que está aquí que se pase del otro lado, nada más por pedirlo, ¿se va a pasar? No, porque no hay propósito. Tenemos que pedir de acuerdo a las promesas de Dios. Si fuera necesario y hubiera un propósito, lo haríamos, como lo hizo Josué, ¿no? Josué, ¿se acuerdan que detuvo el sol? Dijo que se tenga el sol, ¿no? Y duró un día, ¿cuánto duró un día? Casi 24 horas. Porque el día se medía, recuerden que el día se mide por luz y puesta de sol, de puesta a puesta de sol. Y ese día pasó mucho. Rompió Dios leyes físicas que él mismo estableció. ¿Pero respaldó a Josué? Sí. Entonces, ¿podemos hacer algo como lo que dicen aquí? ¿Con fe? Sí, porque hay un propósito, porque están basadas en las promesas de Dios. O sea, no estamos pidiendo algo que Dios no promete. Por eso no hay imposible. Vamos a Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cuándo nos acercamos a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuando accedemos al trono? ¿Cuando oramos? Necesitamos creer que existe, necesitamos creer que puede hacer las cosas. ¿Qué es fe? Es la convicción de lo que se espera y no se ve. ¿Está usted enfermo? Entonces, debe estar convencido de que... ¿Quién es el que nos sana? Dios. Porque aplica un sacrificio. O sea, para que seamos sanos, Cristo tuvo que pagar esa parte del pecado físico. Él vino y tuvo que ser azotado y sufrir mucho para que pudiéramos tener sanidad. Entonces, si no tenemos fe, pues no agradamos a Dios. Y dice que Dios, ¿no?, requiere que se le agrade y obedezcamos sus mandamientos para que nos pueda responder. Ambas cosas. Entonces necesitamos fe. Vamos a Santiago 1.6, por favor. Aquí adelantito, Santiago 1.6. Pero pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿No? Entonces, si dudamos, vamos de un lado para otro. No tenemos rumbo. Y nosotros, Dios nos da rumbo. Tenemos directriz, tenemos camino. Y sin fe, no hay respuesta. Cuando dudamos, no hay respuesta. Dios no nos va a responder. Es muy importante la fe en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y sin fe no hay respuesta. Otro de los prerequisitos, el quinto, pida en nombre de Jesucristo. Todo hay que pedirlo en nombre de Jesucristo. Vamos a Juan 16, 23. Juan 16 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Todo lo que le pidiéramos. Claro que lo que le pedimos está en función de sus promesas. No pedimos egoístamente. Todo lo que pidamos, el Padre no lo dará. Vamos a Hechos 4. Hechos 4 dice, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el de Cristo. Pidámosle al Padre en el nombre. Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Pero no pudimos acudir al Padre, porque fíjense qué contradictorios podemos volvernos. O sea, no podemos pedirle al Padre que nos dé sanidad, por decir algo, y no guardemos el sábado. O sea, no podemos creer una cosa, ¿no?, y esperar otra. Seríamos incongruentes, y estaríamos hablando mentira, porque no puede ser. O sea, Dios nos exige que le obedezcamos. De hecho, para poderle pedir que cualquier cosa al Padre, necesitamos obedecerle. No estamos diciendo que seamos perfectos, pero tenemos que obedecerle. Ese debe ser nuestra mirada, nuestra fuerza. Otro, hay que ser constantes. Otro requisito, hay que ser constantes. Dios se reserva el cómo y cuándo. Esa sí es prerrogativa solamente de Él. Dios se reserva el cómo y cuándo. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, ya se saben ustedes esta historia. Lucas 18, versículo 4. Dice: y Él no quiso por algún tiempo hacerle justicia a la viuda, ¿se acuerdan? Que la viuda y le pedía que le hiciera justicia. Y el juez no quería. Dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo se me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? Fíjense, ¿cuándo claman a Dios? Día y noche. O sea, no es un evento, Es día y noche, comunicación constante. Es algo personal, comunicación constante, día y noche. Dice, ¿se tardará en responderles? Él es el que tiene la prerrogativa, pero no, nos va a responder a tiempo, porque Dios lo que está haciendo es formándonos. Estamos en un proceso de construcción, estamos convirtiendo nuestra mente de una mente carnal a una mente espiritual. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces Dios nos pide que lo hagamos constante, que pidamos constantemente. Dios nos quiere ayudar. Vamos a Mateo 7, regresemos a Mateo 7. Mateo 7 del versículo 9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Bueno, si volteamos a ver al mundo, probablemente sí encontremos hombres así hoy, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas a los que le pidan. Fíjense qué padre, ¿no? Nos da buenas cosas a todos los que le piden. Dios nos va a dar. Él quiere ayudar. Dios quiere ayudarnos. Quiere que nosotros cerremos el ciclo de planeación que Él tiene con nosotros. Vamos a tercera de Juan 3. ¿Voy muy rápido? ¿Sí me van siguiendo? Tercera de Juan 2, perdón. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Fíjense, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Eso es lo que Dios quiere y nos lo ha prometido. Quiere que prosperemos, que tengamos salud. Dios nos promete, Dios nos lo está ofreciendo. Es una promesa, sí cumplimos. Hay un condicional, sí cumplimos. Vamos a Jeremías 29, versículo 13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón, y Dios nos promete: y me buscaréis y me hallaréis. Entonces necesitamos, ¿qué? Buscar. Es lo primero que nos dice aquí: buscar y me hallaréis. Pero hay que buscarlo de todo corazón, de todo corazón. Otro de los prerequisitos es ser agradecidos. El señor Armstrong, en uno de sus artículos, escribió hace mucho tiempo que hicieron un concurso en una iglesia bautista y que les preguntaron a muchos miembros acerca de cuál era el más común de los pecados. ¿Y saben cuál fue el que ganó? La ingratitud. Todos opinaron que la ingratitud era el más común de los pecados. Y sí, es cierto. Cuando tuvimos nuestra cena, de lo que hablábamos era, más bien lo hacemos para no mostrarnos ingratos con Dios, o sea, no caer en esa parte. Sí le agradecemos a Dios, pero estamos viéndolo desde este punto de vista, de no cometer ingratitud. Todos los días vamos y le agradecemos, pero en ese día le mostramos que no somos ingratos, que reconocemos cada una de sus bendiciones que nos ha dado, que reconocemos cada una de las cosas buenas que nosotros disfrutamos y que Él permanentemente nos da. De eso hablábamos, de ser agradecidos. Vamos a segunda de Timoteo 3, por favor. Segunda de Timoteo 3 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Hoy vemos hombres así, sí, nos olvidamos y se olvidan de Dios por completo y viven su estilo de vida, viven como ellos quieren vivir. Y Dios no está, no agradecen a Dios nada. Tenemos que cumplir estos requisitos para podernos acercar a Dios. Sin esos no podemos acercarnos a Dios. Tenemos que cumplir cada uno de los requisitos. Pablo pidió por su salud y Dios se la dio, pero cumplía cada una de estas cosas. Moisés, ¿se acuerdan la historia de Moisés? Vamos a ver a la historia de Moisés, por favor, en Deuteronomio 3. Recordarán la historia de Moisés, que el pueblo le pidió agua y él acudió a Dios, ¿no?, al verbo, y luego le dijo, sí, ve y háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca y no le dio la honra a Dios, y Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Y aquí vemos, dice, lloré al Eterno en aquel tiempo diciendo, se está comunicando Moisés, el hombre que también, ¿no?, rompió las leyes físicas de Dios que Dios mismo había establecido al detener, ¿no?, el agua del mar y atravesarlo. ¿Quién de los hombres puede hacer eso de romper leyes físicas que Dios mismo estableció? Moisés lo hizo, pero no entró a la tierra prometida. Y estamos viendo aquí, dice, oré al Eterno en aquel tiempo diciendo, Señor Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Fíjense, reconocía ya la grandeza de Dios a estas alturas. Dice, has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Eterno se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, fíjense qué le contestó, basta, no me hables más de ese asunto, déjalo, no cumpliste. Y Moisés fue un hombre, pues, fiel a Dios, ¿no?, pero no obedeció una instrucción, un mandamiento directo, y no cumplió, no se le cumplió la promesa. Y Dios, cansado, basta, ya no me hables más de este asunto, ya no quiero saberlo. Entonces, todos estos aspectos que acabamos de ver son necesarios para poder orar, para poder orar. Pero ahora, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo orar? ¿Qué más necesitamos saber? Vamos a Mateo 6. Aquí Jesús enseña acerca de la oración. Él está dando el acceso. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjense, ya tienen asignada recompensa. Pero aquí nos dicen, no seas. Lo que nos está instruyendo es, no seas. No seas como. ¿Quién? Los hipócritas. La hipocresía, que es la levadura de los fariseos, ustedes recordarán. No seas, ¿cómo eran ellos? Vamos aquí, sin perder este, vamos a Lucas 18:11, por favor. Lucas 18:11, desde el 10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un publicano eran los recolectores de impuestos en ese tiempo. Y fíjense cómo dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Puedo orar conmigo mismo? Porque aquí estamos leyendo que oraba consigo mismo. Su oración era para él. No era escuchado, dice, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa es la forma en que oraba. Pero esa forma nos dice, no seas como. No seas como uno de ellos. Regresemos a Mateo. Y nos dice, ¿por qué? Son hipócritas. O sea, hipócrita es que no es una persona que habla de corazón, por como ya leímos antes, ¿no? Ellos lo que buscaban, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿qué es lo que buscaban ellos? Que los hombres los miraran, que los hombres los admiraran, que los hombres les hicieran reverencia. Buscaban la aceptación de las personas, no buscaban a Dios. Por eso oraban para sí mismos. Y aquí estamos leyendo que no seamos. Entonces te necesitamos. Fíjate, todavía no les enseño a orar. Le está diciendo que no sean. Dice, mas tú. Ahora sí, ya les habla. Mas tú, Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tome nota, entra a tu aposento, cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No nos está diciendo que oremos en la calle, ¿no? O en otro lugar. ¿Por qué? Porque la oración es personal. La relación que nosotros estamos desarrollando es personal, con Dios directamente, con el Padre directamente. Estamos subiendo al trono de Dios y hablando con Él personalmente. Es verdad que nosotros oramos públicamente y no en secreto, en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando pedimos por los alimentos, cuando estamos en casa de alguna familia, el padre de la familia asigna al que va a orar. Él es el que tiene el gobierno en su casa, no se olviden de esa parte. La persona, el padre de familia, tiene el gobierno que Dios le dio, él es la cabeza y él designa a quién ora ahí. Ahí sí oramos públicamente. Cuando termina el sábado, oramos públicamente. En los servicios oramos públicamente. Pero la oración que hacemos con nuestro Dios es personal, en secreto, en un lugar apartado. Eso es lo que nos instruye. Antes de orar, es algo personal. Y vamos a ver ahora, más tardecito, ya me voy a apurar porque me voy más rápido. ¿Están? ¿Me permiten irme más rápido? Es algo personal que Dios nos exige. Dice, llorando, fíjense, llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, y ya pone el cómo también, ¿no? Arriba nos dice, como los hipócritas, y aquí como los gentiles, dice, llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y oímos hoy en día todavía esta advertencia, van ustedes a cualquier iglesia, cuando muere alguien, todos los rezos son iguales en todos lados. Los leen, llevan sus libritos y repiten las mismas palabras. Y aquí se nos dice que no repitamos. O sea, no debemos de repetirlas. No debemos de repetir esas palabras. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Antes de que vosotros la pidáis. O sea, Dios sabe qué necesita. ¿Podemos pedir por un novio? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo al plan de Dios? Sí, la familia es parte del plan de Dios, es parte del desarrollo. Pero no le podemos pedir que nos traiga a Luis Miguel, ¿no? No tenemos que pedir egoístamente. Pidamos, Magda pidió por un hombre y le mandó uno que vale por dos. Está muy agradecida. También Meche está muy agradecida, también Elenita. Todas están agradecidas y contentas, porque la fortuna de todos es que ellas saben que nuestra cabeza es Cristo, ¿no? Y eso les debe dar confianza, porque nosotros tendríamos que actuar en función de nuestra cabeza. Cristo ama a la iglesia y nosotros amamos a nuestras esposas. Y nuestras oraciones no tienen ningún impedimento, entonces. Si no ama a su esposa, preocúpese, preocúpese. Vamos a pasar a Lucas 11. Lucas 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Recordarán que Cristo se apartaba de los discípulos, se apartaba a orar solo. Él tenía una relación directa con su Padre, era personal. Él solo oraba, y Él se comunicaba, y los dejaba ellos solos. Entonces dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y la pregunta es, ¿quiere aprender usted a orar? ¿Quiere aprender a orar también? Como ellos pidieron aprender, ¿quiere aprender a orar? ¿Cree que ya sabe orar y Dios responde sus oraciones? Porque Jesucristo, una vez que escuchó esto, inmediatamente dijo en el versículo 2, cuando oréis, decid. Fíjense con qué empieza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Introduce inmediatamente al Padre, ¿no? Inmediatamente. ¿Cómo lo reconoce? Santificado sea tu nombre. Le da honra, porque Dios es omnipotente, majestuoso, glorioso. Y lo importante al comenzar nuestra oración es que debemos de fijar nuestra mente en quién es Dios. Debemos de fijar en nuestra mente quién es Dios. ¿Lo tiene en su mente? ¿Tiene su grandeza y su poderío? Porque se trata de un ser espiritual, un Dios majestuoso, un Dios fuerte y celoso. ¿Dónde está? En el tercer cielo. Entonces, aquí lo que nos está enseñando Cristo, o sea, Cristo no quiere que repitamos esta oración como muchas iglesias lo tienen, el famoso Padre Nuestro, y lo repiten. Ya oímos antes que la instrucción fue que no hagamos vanas repeticiones. Entonces, aquí la introducción de nuestra oración es dándole ese lugar a Dios. Dios no es un diosito chiquito, es un Dios grande y fuerte. Y cuando usted sube, lo que le da es honra y lo reconoce. Por eso nos referimos a Él como omnipotente, majestuoso, glorioso. Dios de los santos es nuestro Dios. Es la primera parte que tenemos que ver aquí, reconocerlo en nuestra mente. Tiene que estar fija en nuestra mente quién es Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Cómo lo conceptualiza? ¿Lo conceptualiza como el mundo? ¿Un Dios chiquito que lo cargan? ¿No? Es la mamá de Diosito, dice, me dijo una vez uno de mis jefes, porque en el Día de la Virgen fueron a trabajar y me echaron carrilla. Me dijeron, ¿cómo es posible que tú sí te vas a tus fiestas y tu religión y no vienes, aunque se caiga el mundo, y el Día de la Virgen traes a los muchachos a trabajar? ¿No? Es el día de Dios, es la mamá de Diosito. ¿En qué lugar tiene a Dios? Chiquito. ¿Quién es más importante? La mamá. Porque en nuestro mundo, ¿quién tiene la honra en la familia? ¿A quién le dan más mérito, a la mamá o al papá? Pues a la mamá, porque es parte de la deidad femenina que el mundo prodiga, es parte de lo que Satanás ha enseñado al mundo. Entonces le dan más honra a la madre que al padre. Y entonces nuestro Dios queda así chiquitito. Nosotros cuando oremos tenemos que reconocer a Dios como un Dios fuerte, como un Dios celoso, majestuoso. Nuestra mente no alcanza a comprender la gran majestuosidad de Dios. No lo alcanzamos a comprender, pero tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo. Y tenemos que hablarle así. Después fíjense qué dice aquí. Venga tu reino. Venga tu reino. Todos los días debemos estar pidiendo por eso. Todos los días. El venga tu reino, ¿qué fiesta representa? Trompetas. Todos los días pedimos por la fiesta de trompetas. Venga tu reino. Pero, ¿qué significa esto? Porque esto, después de darle la honra a Dios, es el tema más importante que debemos de tratar en nuestra oración. Fíjense, el tema más importante que debemos de tratar en nuestra oración. El reino de Dios. Ese es, porque el reino de Dios tiene que ver con establecer el gobierno de Dios en la tierra, con que Él venga y gobierne este mundo. La buena nueva que Cristo dio en Marcos, vamos a Marcos 1:14, por favor. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed requiere de fe también. ¿Cómo pedir por algo que no creemos? Por algo que no creemos. Porque sabemos que el reino de Dios va a producir paz, felicidad, prosperidad al mundo. Al mundo, no solamente a sus hijos, al mundo. Entonces en ese tiempo ya no habrá más guerras, no habrá desnutrición, no habrá hambre, no habrá perturbaciones. No habrá más pecados sexuales. No habrá esos hombres que hablamos del último tiempo. No lo habrá. No habrá más eso en el reino de Dios. ¿Vale la pena orar por ello? ¿Vale la pena orar por eso? ¿Por el reino de Dios? No es suficiente decir, venga tu reino. Tenemos que pedir más que eso, porque de otra forma nuestra oración duraría 2 minutos. Si decimos, venga tu reino. Porque es más allá que eso. Cuando hablamos de esa relación con Dios, tenemos que pedirle que este mundo sea transformado. Y solamente se va a transformar cuando Él regrese. Pero tenemos que pedirle por la mejoría de este mundo, por los gobernantes de este mundo, porque se acelere este proceso. Tenemos que pedir por eso. Ya no nos va a dar tiempo de acabar. Todavía falta. Pero lo dejamos para la próxima vez. Todavía le agregamos más después. Pero la oración tiene muchos puntos. Fíjense, solamente hemos partido de esas dos cosas. Y les aseguro que si ustedes lo desmenuzan, esos dos puntos, solamente hablar del reino de Dios, orar a Dios pidiendo acerca de venga tu reino, nos puede llevar más tiempo. Solo pedir de eso. Y nos produce un gran beneficio porque nuestra mente se dimensiona acerca del plan de Dios. Y Dios, al acercarnos a Él, imagínense lo que Dios nos puede contestar. Porque nosotros nos comunicamos con Dios, ¿no? Con la oración. Nuestras palabras se las escucha en nuestra oración. Pero ¿cómo nos responde? ¿Cómo nos responde? Con esto, con la palabra de Dios, Él nos va a dar más de su Espíritu Santo para que podamos entender. Nos da entendimiento. Buen entendimiento, ¿quiénes tienen? Los que practican sus mandamientos. Y la oración es en extremo importante. Es de las herramientas más importantes que Dios nos ha dado. Hablar con Dios así, pero lo tenemos que conceptualizar. Vamos a dejarlo ahorita aquí, así en estas dos partes de la oración.